que Contraloría también debería oficiar a otras instituciones como la Defensoría de la Niñez, que a su juicio no ha hecho nada por los jóvenes que quieren estudiar.
Ojalá le pida a más instituciones. Insisto, la Defensoría de la Niñez no ha hecho nada por defender a esos jóvenes que necesitan estudiar, a esa gran mayoría que quiere estudiar.
Desde la Defensoría de la Niñez no respondieron a los dichos del alcalde de Santiago, pero reiteraron su compromiso a trabajar colaborativamente con todos los involucrados. A través de un comunicado, el órgano autónomo instó al Ministerio Público a acelerar las investigaciones en el Instituto Nacional y en aquellos establecimientos donde niños, niñas y adolescentes llevan demasiado tiempo privados de su derecho fundamental a la educación. Desde la Comisión de Educación de la Cámara Baja, reaccionaron rápidamente a la decisión del ente fiscalizador por la ola de violencia en institutos y liceos emblemáticos de la región metropolitana. La diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, repudió el actuar de los overoles blancos e hizo un llamado a legislar urgentemente en esta materia.
Y hacer un llamado al Senado, a que saquemos de una vez por todas la ley que presentó el gobierno para la buena convivencia y para prevenir los hechos de violencia.
El diputado del Partido Republicano, Stefan Schubert, aseguró que la violencia en institutos emblemáticos vulnera los derechos de los jóvenes de estudiar en un lugar seguro. Al igual que Schneider, el parlamentario declaró que es necesario legislar en materia de seguridad en recintos educativos.
Con mano dura, pero también con el uso de herramientas de inteligencia y también con una nueva mirada que privilegie la educación, la calidad de la educación.
Desde el Congreso esperan que en la próxima sesión ordinaria se pueda plantear esta problemática para ser discutida y tomar acciones.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Y un nuevo estudio realizado en la Patagonia apuntó a la necesidad de que la veda de la merluza austral se amplíe en línea con lo que vienen planteando insistentemente los pescadores artesanales de la zona. De hecho, en el sector preocupa que la sustentabilidad del recurso comience a afectar significativamente las cuotas. Cristian Valdebenito con el informe.
Se trata del informe titulado Los indicadores reproductivos ponen de relieve la necesidad de revisar la veda biológica de la merluza austral en la Patagonia chilena. ¿Y qué concluye? Que la actual veda del recurso durante agosto es insuficiente para un ciclo reproductivo que, según se trate de aguas exteriores en mar abierto, ocurre en julio, mientras que en fiordos y canales interiores se retrasa hasta septiembre. En conversación con la radio, el coordinador del programa de la Fundación Innovation for Ocean Action, Manuel Martínez, explicó la trascendencia de estas conclusiones.
Tenemos actividad extractiva en los meses previos, junio, julio, y en los meses posteriores, septiembre, octubre, que estarían capturando hembras que todavía no terminan su proceso reproductivo y por lo tanto no están entregando nuevos reclutas a la población que potencialmente podría ser extraída durante los próximos años.
Un tema que los pescadores artesanales de Gualeguay vienen advirtiendo hace tiempo, en base a la experiencia, y que denota la pesca de hembras con huevos, lo que afecta la sustentabilidad de la merluza austral y les preocupa, dijo el dirigente José Alvarado, que determina una baja progresiva de las cuotas por la sobreexplotación.
Tuvimos algo bueno, que estuvimos del 50 fuimos al 60% de la cuota. Pero después el informe científico dice que ya la merluza estaba bastante mal y la cuota se bajó un 43%. Sí, la ganancia que tuvimos no fue nada, por eso es que ahora estamos un poco nerviosos, porque igual ahora nosotros la pesca artesanal subió a un 70, y un 70 y un 30 para el industrial. Pero si después la merluza sigue complicada, los kilos no se va a ver el aumento, sino porque el recurso sigue sobreexplotado.
Ampliar la veda entre junio y octubre o incluso establecer cierres diferenciados para las aguas exteriores e interiores son parte de las medidas que, con base a este estudio, se están solicitando en el Comité de Manejo y el Comité Científico Técnico de Demersal Austral, que asesoran a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura en estas materias. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
De la Comisión de Educación del Senado, Gustavo Sangüesa, señaló que ven con buenos ojos la disposición del ministro Nicolás Cataldo de hacer cambios a la iniciativa del FES. En conversación con la radio, el parlamentario de la UDI declaró que tal como está el proyecto actualmente, este no tiene viabilidad de ser aprobado basándose en informes que han presentado desde algunas instituciones universitarias como la Universidad Católica, la Universidad Diego Portales. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, manifestó estar abierto a realizar cambios en el FES en relación al copago pago y los aranceles, dos de las principales preocupaciones de los rectores de universidades. De cara a esto, el jefe de la cartera aseguró que las modificaciones deben considerar tres ejes fundamentales: que el sistema sea mejor para las familias, que no desfinancie a las universidades y que sea sostenible fiscalmente. En respuesta a lo declarado por el ministro, el senador Sangüesa agregó que esperan estas modificaciones para poder discutirlas en la comisión y que este proyecto pueda seguir en tramitación.
Nosotros esperamos que esas iniciativas lleguen, poder analizarlas dentro de la Comisión de Educación del Senado para ojalá poder avanzar en un proyecto que es importante.
Recordemos que la eliminación del CAE fue una de las promesas de campaña del presidente Gabriel Boric. El proyecto del FES se ha visto retrasado por la inviabilidad que acusan algunos rectores de las principales universidades del país y otras instituciones. De rechazarse este proyecto, podría considerarse un golpe para el actual gobierno, que presentó el FES como una de sus propuestas emblemáticas para conseguir en su mandato. Roberto Muñita, analista político y director de Administración Pública del UNAP, señaló que de no ser aprobado el proyecto del FES, este gobierno no dejará grandes proyectos en materia de educación.
En los últimos meses, todos los gobiernos siempre se juegan el legado. ¿Qué proyectos lograron aprobar? ¿Qué cambios lograron hacer? Y, por cierto, este gobierno puede pasar la historia por las 40 horas.
Durante la segunda semana de diciembre, la Comisión de Educación del Senado retomará las sesiones y continuará escuchando las audiencias solicitadas con relación al proyecto del FES, donde el Ejecutivo se juega la aprobación del proyecto que busca poner fin al CAE a pocas semanas de terminar con su mandato.
Análisis y profundidad. Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Autoridades de gobierno llegaron hasta el complejo fronterizo Chacayuta para revisar la situación migratoria y aseguraron que no hay cambios en el flujo de ingreso por el norte. Para el 2 de diciembre quedó fijada la formalización de los 5 imputados por el asalto con violencia al Servipac en Valparaíso. En Temuco, 2 cuerpos calcinados fueron encontrados tras el incendio que destruyó una vivienda. Las causas siguen bajo investigación. La PDI incautó 2 toneladas de droga en el norte del país. El cargamento tenía como destino la zona sur de la región metropolitana. Fue encontrado sin vida el pescador que se mantenía desaparecido en el lago Panguipulli, y personal especializado trabaja para esclarecer las circunstancias de su muerte. Según los últimos sondeos, previo a la veda de encuestas, José Antonio Kast lideraba las preferencias ante Janet Jara. El Partido de la Gente tendrá su jornada clave. Hoy definirá de forma online a qué candidato apoyará en la segunda vuelta. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, pidió que Contraloría oficie la Defensoría de la Niñez por los hechos de violencia en liceos emblemáticos. En Puerto Montt, la Corte rechazó el recurso de un gendarme que fue removido tras vender curanto en módulos de alta peligrosidad. La trama bielorrusa vuelve a generar ruido. Se revelaron vínculos que involucran a Paulina Gaona, hija del senador UDI Sergio Gaona, quien trabajó para el suspendido conservador Sergio Llaver. Con show de clausura en el Estadio Nacional, la Teletón 2025 recaudó más de 44 mil millones de pesos, superando con creces la meta inicial.
Mamá, papá, los cabros chicos, la suegra, el jefe, el guatón copión. Listo, ya tengo la lista de regalos.
¡Oh, está Pepito! ¡Esto será una catástrofe económica!
¡Tranquilo, Alaraco! Esta Navidad el viejo pascuero cumple, gracias a Detacop. Pide tu crédito navideño en Detacop y celebra sin estrés, sin enredos y con alegría. Detacop, la cooperativa que te acompaña todo el año. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en nuestra página web, detacop.cl.
¿Eres una empresa que necesita encontrar talento? Conéctate con Emplea Chile INACAP, la plataforma digital y gratuita que utiliza inteligencia artificial para impulsar la empleabilidad en Chile. Y si eres empresa, un headhunter con IA te ayudará a encontrar candidatos compatibles de forma rápida y precisa. Ingresa a emplea.inacap.cl y haz que la tecnología impulse tu próximo paso laboral.
Estás escuchando Exactamente, son las 9 de la mañana con 9 minutos.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Con nuestras tazas, convierte tu ahorro en ganancia. Con los depósitos a plazo de Unión Cop. Simula tu inversión en unioncop.cl y abre tu depósito a plazo en nuestras oficinas. Unión Cop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Texea Limitada, desde 1987, especialistas en sellos mecánicos para la industria nacional. Fabricamos, reparamos y damos soluciones a medida para todo tipo de fluidos. Contamos con certificación ISO 9001 y despacho a todo Chile. Texeal.cl. Todas las noticias. Radiograma.
Presidencial republicano José Antonio Kast declaró en Osorno que el Estado no debe ser un obstáculo para el emprendimiento y sostuvo que, de salir electo, su tarea será facilitar el desarrollo agrícola y ganadero. Los detalles con Eduardo Palacios.
José Antonio Kast afirmó que las decisiones administrativas deben reflejar que la producción requiere ritmos distintos a los de una oficina y señaló que funcionarios en Santiago dictan reglas que no observan las condiciones de los territorios. De hecho, sostuvo que ese desajuste impacta en agricultores, lecherías y pequeñas empresas locales.
Jamás hay que ver al Estado como un enemigo. Cualquier emprendedor tiene que ver en el Estado alguien que le ayuda. El tema de la permisología que hoy día ahoga a los agricultores. El tema de las leyes laborales. Pero si esto solo lo puede pensar un burócrata, que el horario de trabajo en un mall es el mismo que una lechería, se nota que no conoce el campo. Porque la vaca hay que lecharla dos veces al día. Eso lo aprendí de mi padre. Ese tipo de cosas que parecen muy sencillas, el que está detrás de un escritorio en Santiago dictando las políticas agrícolas a Chile no las sabe.
Remarca que la permisología, las exigencias laborales y normas recientes afecten la operación diaria de productores y trabajadores del sector, lo que, según dijo, genera trámites que no considera la realidad del campo. Kast defendió el trabajo de funcionarios públicos vinculados al sector agrícola, pero acentuó el trabajo que atiende a la realidad que se vive en el sector rural.
La agricultura necesita agua, que no necesitamos trabas para hacer desaladoras, que no necesitamos trabas para poder infiltrar la napa subterránea. Tenemos que hacerle una invitación a las personas que en el tema ganadero, agrícola, tienen una responsabilidad. Tenemos que trabajar con los que hoy día están, pero con una camiseta puesta por Chile, a la gente de CONAF, a la gente del SAC, a la gente del INDAP, a los PRODESAL, a la Dirección General de Agua. Tenemos que invitarlos a sumarse el día que nosotros caigamos en la trampa de firmar todos los decretos y tenemos encerrado, o el gobernador lo logren capturar y lo dejen encerrado todo el día firmando decretos, ese día perdimos.
Fue un breve paso por Osorno del candidato presidencial que participó en el encuentro Agroeconomía y Desarrollo, Desafíos para Chile Agropecuario, instancia en la que también fue invitada la candidata Janet Jara, quien se excusó de asistir. Bio Bio, la radio.
Tu centro de información.
Radiograma.
El Servicio Agrícola y Ganadero en Los Lagos incorporará desde el 15 de diciembre a terceros autorizados en la verificación previa de las solicitudes de subdivisión de predios rústicos, figura externa que asume funciones técnicas para agilizar la tramitación sin alterar el rol resolutivo de la institución. El director regional del SAC, Francisco Briones Fernández, señaló que la incorporación de estos actores permitirá responder con mayor rapidez a una demanda creciente, manteniendo estándares normativos. Mario Gallardo, jefe del Departamento de Protección y Conservación de Suelos y Aguas del SAC, explicó que la implementación es progresiva a nivel nacional y que ya opera en O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, sumándose Los Lagos en diciembre. Los terceros autorizados corresponden a personas naturales o empresas acreditadas por el SAC para realizar tareas como recepción y revisión de antecedentes, digitalización y custodia de carpetas, comunicación de observaciones, aplicación de pautas de verificación y emisión de informes técnicos. Se aclaró que el pronunciamiento final de certificación o rechazo seguirá siendo competencia exclusiva del Servicio Agrícola y Ganadero, que mantiene la responsabilidad integral sobre cada resolución.
El Black Friday Karen ya comenzó. Neumáticos 4x3 en las mejores marcas para tu vehículo. Y grandes descuentos en repuestos, baterías, lubricantes, accesorios y neumáticos para tu camión. Compra ahora en Karen.cl o en nuestras 22 sucursales. Aprovecha las ofertas del Black Karen.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor. Porque en BCI, todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita. Porque con BCI, ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Mañana 18 minutos, informamos de un corte de suministro eléctrico programado en lo que es Avenida Manuel Rodríguez, iniciando por Bulnes. Hasta el momento el corte se registra hasta calle Bernardo O'Higgins, entre Bulnes y O'Higgins, por Manuel Rodríguez. Equipos de Radio Bio Bio trabajan con generador independiente.
Donde tú estás, Bio Bio está.
De la mañana, 18 minutos. Continuando con la revisión de noticias, la comunidad de Huillinco y Bellavista, en los límites de Osorno y San Juan de la Costa, iniciaron formalmente la construcción del nuevo servicio sanitario rural, una obra considerada histórica para los residentes debido a la ausencia total de un sistema de agua potable en el sector. El proyecto contempla la instalación de 16,7 kilómetros de tuberías, dos estanques de acumulación y una red diseñada para garantizar el suministro a 157 familias. La inversión asciende a los 2.167 millones, recursos provenientes de la Dirección de Obras Hidráulicas, con un plazo de ejecución estimado de 540 días. La Seremi de Obras Públicas, Juan Fernando Alvarado, confirmó tras la reciente ceremonia de primera tubería que los trabajos comenzaron en agosto y que la intervención abarca territorio de ambas comunas.
Recuerdo la semana pasada estuvimos con los señores alcaldes de San Juan de la Costa y de Osorno en una actividad que fue la primera tubería del, sí, del sistema de agua potable rural de Huillinco. Es una inversión que el MOP, a través de la Dirección de Obra Hidráulica, va a ejecutar en el sector por 2.167 millones de pesos. Esta es una obra que pretende beneficiar un total de 157 familias.
El proyecto se despliega en una zona limítrofe, lo que explica la participación de ambos municipales de Osorno y San Juan de la Costa.
Porque las obras están emplazadas en el terreno que limitan entre ambas comunas. Son un par de beneficiarios de San Juan de la Costa y la mayoría son beneficiarios del lado de la comuna de Osorno. Así que esta obra, en términos administrativos, ya partió en agosto del presente año. Es una obra que va a incluir dos estanques de acumulación de agua, uno 75 y otro 50 metros cuadrados.
Según Alvarado, se trata de una infraestructura que por años fue solicitada por la comunidad, que nunca contó con un sistema formal para abastecerse.
Este sistema es nuevo, no existía una APR o un sistema de agua potable en el sector. Por lo tanto, esto es un tema que los vecinos vienen planteando desde mucho tiempo, varias administraciones atrás, y por fin lo pudimos concretar. Tenemos todo para que se pueda ejecutar. Es la empresa Schwerter, que ya tiene harta experiencia en la región de los lagos para poder ejecutar este tipo de sistemas sanitarios, así que confiamos en que nos vaya bien con la empresa y podamos cumplir con los plazos. Creo que también son cerca de 2 años de trabajo en el sector de Huillinco.
La ejecución quedó a cargo de la empresa constructora Schwerter, con experiencia en proyectos sanitarios rurales en la región. Se espera que la obra permita resolver definitivamente el acceso al agua potable en un sector que históricamente dependió de soluciones precarias.
Todo lo que necesitas saber está en Radiograma.
Servicio de Salud Osorno presentó los desafíos de la cirugía robótica y sus avances tecnológicos en una jornada realizada en el Hospital Base San José de Osorno, donde se expuso la importancia de incorporar esta innovación en la red pública de la región. Entre los expositores estuvo el profesor Franklin Rivas Echeverría, académico asociado de la Universidad de Texas y especialista en inteligencia artificial, quien abordó el impacto de la robótica en la salud. También intervino la doctora Nidia Payawala, jefa del Departamento de Innovación y Desarrollo Digital, quien subrayó que la iniciativa busca capacitar equipos médicos en áreas como cirugía general, digestiva, torácica, urología y ginecología. Durante la semana se instaló en la UCI pediátrica del hospital un equipo de cirugía robótica con el objetivo de que profesionales de la red asistencial conozcan su funcionamiento. El director del hospital base, Julio Vargas, señaló que se trabaja en la gestión de recursos para financiar la incorporación de esta tecnología con apoyo del gobierno regional y autoridades provinciales y que el propósito es posicionar al establecimiento como el primero en la macrozona sur en contar con cirugía robótica. La gerenta de la clínica alemana de Osorno, María José Cornejo, planteó que alcanzar este objetivo requiere la colaboración de todas las entidades vinculadas al sistema de salud, dado que actualmente esta tecnología no está disponible en el sur del país.
Te estás informando. Estás en Radiograma.
Bio Bio, la radio.
Con la presencia de autoridades nacionales y regionales, se inauguraron las obras de ampliación y modernización de la planta de tratamiento de aguas servidas de Purranque, una intervención que duplica la capacidad operativa y que permitirá responder al crecimiento urbano tanto de la comuna como en el sector de Corte Alto. El proyecto, ejecutado por entes público-privadas, con la Sanitaria Surales y el MOP, tiene una inversión cercana a los 4.000 millones de pesos, beneficiando a los más de 5.100 hogares con un sistema más robusto, mayor continuidad del servicio y mejores estándares ambientales. Durante la actividad, la alcaldesa de Purranque, Alicia Villar, destacó que se trata de una obra ya ejecutada y largamente esperada, porque asegura la sostenibilidad del sistema sanitario local y abre paso a futuros desarrollos habitacionales.
Una inauguración de una ampliación, una modernización de una planta de tratamiento de aguas servidas acá en la comuna de Purranque, que es una de las plantas que tenemos aquí en la región, que es bastante importante porque amplía su capacidad y además es una planta que presta un servicio que va a poder, incluso al aumentar la capacidad, podamos llegar a más viviendas con todo lo que es agua potable rural, y es la idea en el fondo, y tratar de llegar ahí.
La jefa comunal agregó que el beneficio no se limita al radio urbano, sino que abarca a los principales sectores poblados.
No, a toda la comuna de Purranque, incluido Corte Alto, es lo que está en estos momentos. Una inversión público-privada de más de 3.000 millones de pesos. Es muy importante porque, primero, ahí todo lo que es el tratamiento del agua, llega un agua tratada al estero Futayayay. Es un agua tratada, un agua no contaminada. Y eso es muy importante para el medio ambiente. Y lo otro, que aumentan la capacidad para poder llegar, y si se construyen más viviendas, obviamente tener la capacidad de poder conectarse a las viviendas.
Además del aumento de capacidad, la modernización apunta a resolver problemas operativos derivados del ingreso irregular de aguas lluvias al alcantarillado y a fortalecer la protección de los ecosistemas locales mediante la descarga de aguas tratadas. En términos puntuales, se aumentó la capacidad de tratamiento en un 54% de 66 a 122,4 litros por segundo y se construyó e incorporó nueva infraestructura como un nuevo canal de medición, afluente de la llegada de aguas servidas, una cámara de contacto para desinfección de las aguas servidas, entre otras obras. En la ceremonia participaron las ministras de Obras Públicas, Jessica López, los directivos de Suralis, el administrador regional, Carlos Recondo, el Seremi de Obras Públicas, concejales y dirigentes sociales de Purranque y Corte Alto. En el marco de de la colocación de la primera piedra del proyecto de mejoramiento de la caleta de Bahía Avanza, uno de los puntos centrales de la jornada fue el reconocimiento al rol que cumplen las mujeres dentro de la pesca artesanal del litoral de Osorno, donde representan cerca del 40% de la actividad productiva. Los detalles con Priscila Rubayán.
El proyecto, la mayor inversión actual de la Dirección de Obras Portuarias en la región de Los Lagos, con casi 10 mil millones de pesos, incorpora espacios específicos para dignificar las labores que históricamente han desarrollado mujeres encarnadoras, recolectoras, procesadoras y trabajadoras del borde costero, muchas de las cuales no contaban con baños, camarines ni áreas adecuadas para realizar su trabajo. La Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Macarena Gré, afirmó que este diseño nace de un proceso participativo con las propias pescadoras, quienes expusieron sus necesidades y definieron prioridades en materia de infraestructura.
Esto ha sido un proceso largo, donde también fuimos parte como Seremía, como institucionalidad de las mujeres, del proceso participativo que tuvimos con las mujeres, precisamente porque primero había que levantar sus necesidades y tal como tú dices, las mujeres son el 40% de la pesca artesanal acá en este sector, mujeres que no tenían un espacio digno para realizar sus labores, no tenían un espacio digno para hacer sus necesidades, por ejemplo, un baño, tener camarines para cambiarse la ropa.
La autoridad sostuvo que el enfoque de género no se limita a elementos simbólicos, sino a resolver problemas reales que afectan la seguridad y el desarrollo económico de las trabajadoras.
Dejamos un poco esto de lado, o esta idea de que el enfoque de género, las caletas con enfoque de género son pintarlas de rosado. Me parece que eso es no atender la realidad que viven las mujeres en sus propias localidades, mujeres que con esfuerzo no solo se dedican a cuidar a sus familias, a sacarlas adelante, sino que también con un trabajo que es propio de las culturas y los pueblos aquí de los territorios y que también merecen tener dignidad para realizar sus labores. Porque tal como te digo, que las mujeres tengan dignidad les da mayor seguridad para trabajar.
Entre las solicitudes levantadas por las pescadoras incluyeron baños, camerines y espacios para procesos productivos, además de mejoras vinculadas al suministro de agua potable, requisitos sanitario clave para cualquier emprendimiento vinculado al rubro.
Y hablamos que el otro hito acá tiene que ver con el agua potable rural. Cuando no tenemos agua potable, tampoco podemos emprender, ¿no? Según las normas sanitarias, y por eso creemos que esto que está sucediendo hoy día, esta caleta, va a ser un polo muy importante de producción, dar las condiciones para una producción que también pueda ser luego posteriormente comercializada, ¿no? Sino que también va a ser un polo turístico importante, y eso también en todos los aspectos beneficia no solo a la comunidad, sino que, voy a insistir, a las mujeres de la región.
Desde el gobierno destacaron que este proyecto no solo modernizará la infraestructura pesquera, sino que también formaliza y visibiliza el trabajo femenino en la costa de la comuna, integrándolas en el diseño y funcionamiento de la nueva caleta. Bio Bio, la radio.
Bio Bio, cobertura total.
Mañana 30 minutos. Eléctrica reportó un notorio aumento a octubre pasado en la región, alcanzando 213.579 megawatt-hora. Sin embargo, en comparación con septiembre, hubo una disminución mensual de un 5,6%. El principal aporte provino de la energía hidráulica, que aumentó un 69,8% en 12 meses. La energía eólica registró 56.692 megawatt-hora, con un crecimiento anual de un 7,8%, mientras que la generación térmica anotó 760 megawatt-hora, con una caída de un 56,1%. Respecto a la distribución, la región entregó 226.818 megawatt-hora a usuarios finales, lo que significó un aumento anual, bien digo, de un 2,7% y una variación mensual de un 2,1%. Los sectores que más influyeron en este resultado fueron el comercial y el industrial, con incrementos de un 9,6% y un 2,0% respectivamente. Por otra parte, el índice de ventas de supermercados en la región de Los Lagos registró en octubre un alza anual de un 3,9%, con un acumulado de un 2,9% entre enero y dicho mes. Y en contraste con septiembre, la variación real llegó a un 3,8% según cifras oficiales. El desempeño estuvo influido por un calendario distinto al de octubre del año pasado, atendiendo que en el periodo reciente hubo un martes menos y un sábado adicional, mientras que el año previo se contabilizó un jueves extra y un feriado menos, situación que modificó la afluencia de público y el movimiento comercial. Los resultados superaron lo observado en octubre de 2024, con una variación anual de un 2,7%, y también revirtieron al registro de septiembre de 2025, periodo en que el indicador marcó una disminución de un 1,9%.
Radiograma.
Continuando con la revisión de noticias, el alcalde de Osorno, Jaime Bertín, confirmó un plazo de 6 meses para licitar un mejoramiento del terminal de buses de la ciudad. La autoridad afirma que con ello se pretende actualizar un edificio que expone el desgaste y la descontextualización ante la demanda de usuarios.
El terminal de buses se está haciendo 6 meses de la operación del terminal de buses. Se está llamando a la licitación por 6 meses porque pretendemos hacerle una reparación dentro del segundo semestre del 2026, someterlo a una remodelación completa al terminal de buses. Por lo tanto, no podemos licitarlo por 1 año, 2 años, después tendríamos que estar pidiendo el término del contrato, ¿no? Que sería complejo. Entonces lo hacemos por 6 meses y al término de 6 meses pedimos el terminal y lo vamos a someter a una remodelación.
La inversión se estima por sobre los 1.000 millones de pesos y pretende cambiar la presentación actual de la edificación de calle Errázuriz, para lo cual existen avances en materia de proyectos.
Estamos trabajando el proyecto, que está bastante avanzado, que es una remodelación del terminal metro completo, con una inversión por sobre los 1.000 millones ya, que queremos meter esto básicamente mejorar fachadas, interiores, salas de espera, ¿cierto? Que sean los baños, todo el tipo que están en muy mal estado hoy día. Y nosotros estimamos que el segundo semestre, o sea, entre mayo y junio, nosotros podríamos ya estar en condiciones de estar licitando. Vamos a ver, ojalá Dios quiera que todo se dé bien y tengamos los fondos para así hacerlo. Fondos propios, fondos municipales.
Alcalde de la comuna aclara que se trata de un mejoramiento en espera de una intervención integral de un terminal de buses interprovincial construido en 1974, siendo considerado en su momento como uno de los más modernos del sur del Chile. La restricción vehicular aparece como opción para abordar la alta carga vehicular que exponen las calles de Osorno. El tema se planteó en el Consejo Regional, donde el argumento apuntó a que, más allá de obras anunciadas para sumar nuevas vías, se trata de iniciativas a largo plazo donde los efectos del colapso vial se enfrentan hoy, según lo planteado por el CORE Carlos Schwank.
Esto ya es algo que viene hace muchos años. Resulta preciso en mi concepto aplicar lo que ya está ocurriendo en algunas ciudades grandes de nuestro país, que es el concepto de la restricción vehicular. En determinados horarios, en determinados días, creo que es fundamental partir con esa medida. Ya diversas administraciones han prometido esta situación, usted sabe, puentes, se han prometido nuevas calles, pero no ha pasado absolutamente nada. Por lo mismo es que hoy en día es preciso que se den medidas urgentes.
Supar, Alexis Casanova, afirma que la planificación comunal no atendió el crecimiento de un parque automotriz sobrepoblado, lo que termina en un colapso.
Osorno hoy día está viviendo su peor crisis vehicular en años, producto del progresivo aumento del parque automotriz. Nosotros no podemos seguir hablando del problema, porque todos tenemos conciencia que hay un problema grave en Osorno y que no ha sido atacado con ningún tipo de medida de mitigación, con ninguna. Solamente con discurso de que hay una congestión vehicular. Yo he propuesto, del año 2004, cuando era concejal, restricción vehicular. No es la solución, pero sí va a ayudar a mitigar en algo el caos vehicular.
El planteamiento llegará tanto al municipio de Osorno como a la Seremía de Transportes y Telecomunicaciones, bajo la idea de atender sus alcances y verificar el impacto que provoque en el desplazamiento vial. tema asociado a la petición es la alta tasa de accidentabilidad de tránsito a propósito de siniestros viales que, sin la necesidad de provocar heridos, se repiten a diario en medio de la alta congestión.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor. Porque en BCI todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita. Porque con BCI ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Radiograma.
En todos los frentes de la noticia.
En el servicio médico legal permanece el cuerpo de un peatón que murió atropellado en la ruta entre Río Bueno y Lago Ranco, luego que, según carabineros, cruzó en una zona no autorizada. De acuerdo a la información entregada por carabineros, el hecho ocurrió en el sector de Cayo Ruca, donde un hombre adulto mayor de 68 años fue impactado por un vehículo que circulaba por el lugar. El comisario de servicio de la Cuarta Comisaría de Río Bueno, subteniente Luis Castro, confirmó que la víctima cruzó la calzada por una zona no autorizada, siendo atropellado por un automóvil marca Toyota Yaris, posteriormente quedando con lesiones que le provocaron la muerte.
Este sujeto fue a cruzar la calzada por una vía que no es destinada para ello y de manera repentina se acercó un vehículo y lo atropelló de manera frontal, provocando el fallecimiento de manera inmediata de la víctima.
El oficial de carabineros confirmó que el conductor del vehículo se mantuvo en el lugar y luego quedó apercibido, es decir, a la espera de la citación del Ministerio Público. La ruta entre Río Bueno y Lago Ranco se mantuvo temporalmente suspendida para el tránsito vehicular debido a las pericias que fueron instruidas a la CIAT de carabineros para esclarecer lo ocurrido. Un inusual procedimiento movilizó a Seguridad Pública y Carabineros de Puyehue ante el faenamiento de 4 corderos en un espacio público catalogado como humedal. Fueron múltiples llamados que alertaron el hecho a propósito del número de animales que eran carneados sin condiciones básicas de higiene. El director de Seguridad Pública de la comuna de Puyehue, Javier López, explicó que al momento de solicitar información de la procedencia de los animales sacrificados, no hubo respuesta.
Personas que estaban faenando a vista paciencia de toda la gente que estaba ahí transitando por el sector. No tuvieron el acta de procedencia, no es cierto, algún tipo de documentación que establezca que los animales hayan sido comprados. Aparte de eso, tampoco pueden faenar 4 animales, digamos, en la vía pública, pues. Y sobre todo en un sector donde está prohibido, ahí hay 2 situaciones. Faenamiento no es clandestino y utilizar fuego en ese sector. Y más encima en un humedal, que eso está protegido.
Participantes del particular procedimiento aseguraron que el desposte de los corderos respondía a los preparativos de una boda gitana, comprometiéndose a retirarse del lugar. Sin embargo, el procedimiento siguió su curso.
Era para un casamiento, eran como 20 personas, entonces en definitiva se nota que iban a hacer un asado para 20 personas. Porque en un momento nos dijeron, ¿sabes qué? Limpiamos todo esto, apagamos la fogata, llevamos nuestros animales y nos retiramos. Pero no, hizo el procedimiento como corresponde, ahí la fiscalía determina alguna diligencia hacia carabineros, ¿no es cierto?, para que la realicen y estas personas fueron dejadas en libertad, pero apercibidas del tema de su domicilio.
Ahora se espera el resultado de las diligencias encomendadas a carabineros para definir responsabilidades en un caso caratulado como faenamiento clandestino, daños en humedal.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Cielos nublados, parcialmente soleados en estos momentos en Osorno. Se espera una temperatura máxima de 18 grados con tormentas eléctricas dispersas a lo largo de la mañana. Humedad que alcanzará el 92%, vientos que llegan hasta los 8 kilómetros por hora y durante la jornada, al mediodía exactamente, la probabilidad de precipitaciones aumenta al 10% con probabilidades de tormentas eléctricas dispersas. Mientras tanto, en la costa se espera una máxima de 13 grados, temperatura actual de 11 grados, humedad que alcanza el 91% y vientos que llegan hasta los 8 kilómetros por hora.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío Informe de Carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Que se mantiene en la ruta tramo Río Bueno-Puerto Montt, específicamente en el puente Rahue, en el kilómetro 931. Se trabaja en la calzada de sur a norte, hay engostamientos, no desvíos, trabajos que se mantienen durante el día y también la noche. Por su seguridad, conduzca con precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando su velocidad y al vehículo que antecede. Para cualquier consulta o emergencia se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 652-423-414 o 652-423-415 correspondientes a los centros de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Elite, número uno en suavidad.
Nuevamente la restricción vehicular aparece como propuesta para contrarrestar la alta carga vehicular en las calles de Osorno. El tema fue solicitado en el Consejo Regional.
Resulta preciso aplicar la restricción vehicular en determinados horarios, en determinados días.
Restricción vehicular no es la solución, pero sí va a ayudar a mitigar en algo el caos vehicular.
El Servicio Agrícola y Ganadero en Los Lagos incorporará desde el 15 de diciembre a terceros autorizados en la verificación previa de las solicitudes de subdivisión de predios rústicos. El alcalde de Osorno, Jaime Bertín, confirmó un plazo de 6 meses para licitar un mejoramiento del terminal de buses de Osorno.
Se está llamando a la licitación por 6 meses porque pretendemos hacerle una reparación dentro del segundo semestre del 2026.
Un adulto mayor murió luego de ser atropellado en la ruta entre Río Bueno y Lago Ranco.
Fue a cruzar la calzada por una vía que no es destinada para ello y de manera repentina se acercó un vehículo y lo atropelló, provocando el fallecimiento de manera inmediata de la víctima.
En la colocación de la primera piedra del proyecto de mejoramiento de la caleta Bahía Mansa se reconoció el rol de las mujeres en la pesca artesanal del litoral de Osorno, donde representan cerca del 40% de la actividad.
Esto ha sido un proceso largo donde también fuimos parte como seremía, como institucionalidad de las mujeres, del proceso participativo que tuvimos con las mujeres, precisamente porque primero había que levantar sus necesidades.
Las comunidades de Huillinco y Bellavista, entre Osorno y San Juan de la Costa, iniciaron la construcción de un nuevo servicio sanitario rural, revirtiendo la ausencia de agua potable en el sector.
La primera tubería del sistema de agua potable rural de Huillinco es una inversión que el MOP, a través de la Dirección de Obra Hidráulica, va a ejecutar en el sector por 2.167 millones de pesos. Esta es una obra que pretende beneficiar un total de 157 familias.
Hay momentos suaves que nunca se olvidan. El abrazo de alguien que te quiere. Un lindo recuerdo. Una sonrisa y otras que sentimos todos los días, como la máxima suavidad de Elite, que te cuida y acompaña en cada momento. Elite, número uno en suavidad. Envase Estudio de Percepción de Kantar 2024.
Exactamente 9:46. Gracias por su confianza, compañía y sintonía. Hasta aquí la primera edición Radiograma Matinal. La invitación es a seguir en sintonía de la radio. Ya llega Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Santander. Enciende la llama que hay en ti. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Universidad San Sebastián ilumina el futuro. The New Black de Líder, en Líder y Líder.cl.
Número 1 en información, Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma.
Biobío Osorno tiene número único.
Red fija 642-2171-80. Celular más 56-642-2171-80. Sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Biobío Osorno. La radio te escucha. La radio responde.
Bio Deportes.
Claves en la lucha por no descender. Continúa hoy la disputa de la 29ª fecha del torneo de fútbol profesional chileno de Primera A. Desde las 18 horas y de manera simultánea, Unión Española recibe a O'Higgins, Deportes Limache visita a Unión La Galera y Everton será local ante Deportes Iquique. En el fútbol internacional, Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo recibe desde las 12:15 horas al Betis de Manuel Pellegrini. En la versión número 143 del derbi andaluz que se disputa en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, duelo inserto en la 14ª fecha de la Liga España. Los detalles con Felipe Espina.
Hoy, a las 18 horas, se juegan 3 duelos claves en la lucha por no descender a la primera B del fútbol profesional chileno. De manera simultánea, Unión Española recibe en Santa Laura a O'Higgins, Everton se mide en Sausalito ante Deportes Iquique y Limache será visitante de Unión La Calera. El DT interino de los hispanos, Gonzalo Villagra, apeló a lo emocional para enfrentar este duelo que puede marcar, o no, el descenso de su equipo.
Nosotros vamos a dar lo mejor de parte nuestra y vamos a luchar hasta el final. Y no hay que bajar los brazos. Y mientras haya alguna posibilidad, vamos a luchar por ella y vamos a buscar el resultado que nos sirve, que en este caso únicamente es ganar.
En la primera B, hoy se van a jugar los duelos de revancha de las semifinales de la liguilla por el ascenso a la división de honor del fútbol chileno. Desde las 20:30, Cobreloa recibe a San Marcos en Calama. La ventaja la tiene el cuadro santo, quien la ida ganó por 2-1, mientras que Deportes Copiapó recibirá sin público a Deportes Concepción con la desventaja de la derrota en la ida en Collao por 1-0. El entrenador del cuadro copiapino, Hernán Caputo, adelantó el partido ante los penquistas.
A nadie le gusta perder y yo creo que en trámite de partido fue muy parejo, pero seguro, quedó muy abierto y nada, estamos a ver a quién tenemos disponible y preparar la llave de vuelta.
En el fútbol internacional, con el volante chileno Eric Pulgar como titular, Flamengo venció por 1-0 a Palmeiras y se coronó por 4ª vez en su historia como campeón de la Copa Libertadores de América. El único gol del partido fue anotado por Danilo a los 67 minutos del partido. En la Liga de España, hoy desde las 12:15, Sevilla y Betis se miden en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán en la versión 143 del derbi andaluz. En los locales quedó descartado por lesión el lateral Gabriel Suazo, mientras que el recuperado Alexis Sánchez iría al banco de suplentes. Por el lado de los béticos, el entrenador chileno Manuel Pellegrini, que nunca ha ganado el derbi en el Sánchez Pizjuán, marcó la importancia de este partido ante el clásico rival.
Bueno, por supuesto que sería muy importante, sabemos lo que es una victoria para el hincha del Betis sobre Sevilla, jugando en su estadio, así que siendo visita siempre hay un ambiente más hostil y tenemos que tener la madurez para intentar sumar los 3 puntos.
En otros deportes, la selección chilena de básquetbol se mide hoy desde las 19:10 ante Brasil en Sao Paulo en el segundo partido de las clasificatorias a la Copa del Mundo de Qatar 2027. En el primer partido, Chile cayó por 16 puntos ante la canariña cestera y es colista del grupo C, que además integran Colombia y Venezuela. En la Fórmula 1, en tanto, el piloto australiano de McLaren, Oscar Piastri, saldrá desde el primer lugar de la grilla del Gran Premio de Qatar, penúltima fecha de la temporada que se disputa hoy desde las 13 horas en el circuito internacional de Los Ailes. Segundo, largará su compañero de escudería, el británico Lando Norris. Y tercero, el neerlandés de Red Bull, Max Verstappen.
Bio Bio Deportes.
De l'Afrique à la France, des forêts, des palmiers, aux montagnes enneigées, en passant par la Manche. Pour un gars qui a bien dû changer de coutumes et d'amis, parce qu'il faut s'intégrer, qu'ici c'est comme ça, là-bas c'est comme si. Moi, l'enfant qu'on arrache à ses rues, ses couleurs, j'ai grandi sans attache, parce qu'il faut vivre ailleurs. Parce que papa l'a dit, j'ai suivi comme un grand. Parce que parfois la vie joue avec nos sentiments.
C'est où chez toi?
Je ne sais pas, je ne sais pas.
Est-ce que c'est encore moi?
D'où je viens, d'où je viens?
C'est où chez toi?
Si j'ai le choix, si j'ai le choix.
Est-ce que c'est encore moi?
D'où je viens, d'où je viens? De partout. De là où les maisons sont roses et les marchés de nuit. Beau Cap-Ressac me ramène à ces dames aux robes fleuries. Du Ghana jusqu'à l'Afrique du Sud, un peu déboussolé. J'étais comme un touriste, valise remplie des souvenirs arrangés. Mamoudzouna, Frongo, Saint-Etienne, Lesotho, Dakar, Accra, Vichy, Toulouse, Cape Town, Lyon, Durban, aujourd'hui à Paris.
C'est où chez toi?
Je ne sais pas, je ne sais pas.
Est-ce que c'est encore moi?
D'où je viens, d'où? Je viens.
C'est où chez toi?
Si j'ai le choix, si j'ai le choix.
Est-ce que c'est encore moi?
D'où je viens, d'où je viens, de partout. Y'a des jours je ne sais plus, je me sens nulle part chez moi. Y'a des jours je suis perdu, je me sens bien que chez toi. Tous un petit peu d'ici, tu sens un peu d'ailleurs, d'ailleurs. Les murs de la ville, la nuit, ont la même couleur.
C'est où chez toi?
Je ne sais pas, je ne sais pas.
Mais c'est où encore moi?
D'où je viens, d'où je viens?
C'est où chez toi?
Si j'ai le choix, si j'ai le choix.
Est-ce que c'est encore moi?
D'où je viens, d'où je viens, de partout. Même si on a Brongo, ça tu t'aimes les autos, Dakar, Vichy.
Est-ce que c'est encore moi?
Aujourd'hui à Paris,
chez toi,
de partout, de partout.
Est-ce que c'est encore moi?
D'où je viens, d'où je viens, de partout.
A Bio Bio la hacemos con cariño.
El
El 14 de diciembre es la segunda votación presidencial en Chile y en el exterior. Serán dos candidaturas y solo una papeleta. Votar será rápido.
Tu mesa y local de votación serán los mismos que en la elección del 16 de noviembre. Y si fuiste designado vocal de mesa, deberás cumplir nuevamente tu labor.
Votar es obligatorio. Evita multas. Infórmate en CERVEL.cl o llamando al 606-166.
Elecciones 2025. CERVEL. 100 años fortaleciendo la democracia.
Vive Edificio Castellón, 1265, en el centro de Concepción. Departamentos de 1 y 2 dormitorios, gimnasio equipado, sala multiusos, quinchos, lavandería y más. Visita nuestra sala de ventas, ubicada en Castellón, 1265, y reserva tu nuevo departamento. Edificio Castellón, 1265, de ISN Inmobiliaria. Vive mejor.
Se activó el protocolo. Despegar entra en modo Black. Hasta 70% de descuento en muchos destinos y hasta 24 cuotas sin interés. Además, encuentra muchos descuentos adicionales. Entra a Despegar ahora. Ponte modo Black. Black Friday Despegar. Vivir viajando. Revisa condiciones en www.despegar.cl.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
A Bio Bio la hacemos con cariño.
Fue culpa tuya y tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría, con lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos, y lo peor.